Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump defiende el acuerdo con México, mientras que los mexicanos reiteran que cumplirán el trato. Estados Unidos dice que el acuerdo del gobierno en disputa de Venezuela con Huawei facilitará la represión. El presidente Trump está dispuesto a incrementar la presión por las tarifas hacia China si no hay una reunión con el presidente Xi. Y los Warriors vencen el quinto partido a los Raptors y prolongan la serie final del baloncesto de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 11 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América. Aquí empieza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo defienden el acuerdo alcanzado con México para detener la inmigración ilegal. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente Donald Trump se enfrentó a preguntas el lunes por la tarde sobre su reciente acuerdo con México para controlar la inmigración, pero brindó poca claridad sobre lo que dijo que eran partes no reveladas del acuerdo cuando habló con los periodistas en la Casa Blanca. Un periodista le preguntó sobre lo que llamó un acuerdo secreto adicional con México después de que el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que no hay acuerdo más allá del que se describió en detalle el viernes. Tenemos un acuerdo sobre algo que anunciarán muy pronto. Todo está hecho y tienen que obtener la aprobación y obtendrán la aprobación. Si no reciben la aprobación, tendremos que pensar en términos de tarifas o lo que sea. Cuando La Voz de América le preguntó al presidente Trump por qué, si hubiera un acuerdo de este tipo, México lo niega, Trump respondió: "No creo que lo nieguen por mucho tiempo, todo está hecho". Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, defendió el acuerdo de la administración Trump con México para frenar el flujo de migrantes centroamericanos. Aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para buscar asilo serán devueltos rápidamente a México, donde pueden esperar a que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Al preguntársele en qué se diferencia este acuerdo de las negociaciones anteriores, Pompeo dijo que la escala del acuerdo y el compromiso de México esta vez son diferentes y que estos acuerdos no habrían ocurrido sin la amenaza de los aranceles del presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en el marco de este acuerdo alcanzado por Estados Unidos y México, los expertos consideran que hay más aspectos positivos que negativos. Jacopo Luzzi tiene esas opiniones.
Para muchos analistas, como James Carafano de The Heritage Foundation, el acuerdo tiene mucha importancia.
Esto es ciertamente innovador. No sabemos si está cambiando el juego todavía o si ambas partes podrán cumplir con los compromisos que asumieron, pero sin duda esto es extremadamente importante.
Para Carafano, México y Estados Unidos tienen que trabajar juntos para garantizar una mejor seguridad y más prosperidad. Sin embargo, en esta situación existe también un tercer actor.
Pero luego está el Congreso de Estados Unidos, que no ha abordado el problema, ya sea cerrando lagunas legales o proporcionando los recursos que Estados Unidos necesita para asociarse con países extranjeros y asegurar nuestra frontera.
El analista cree que la amenaza de los aranceles del 5% era muy real, por eso México se apresuró para enviar una delegación a Washington. Empero, Carafano no ve el aumento gradual de los aranceles como una posibilidad.
No vi esa amenaza como realista y la vi como parte de una estrategia de negociación por parte de Estados Unidos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el gobierno de México evalúa el acuerdo y advierte que está comprometido a cumplir su parte. Sara Pablo informa.
Tres días después de alcanzado el acuerdo con Estados Unidos en materia migratoria, el gobierno mexicano dio a conocer más detalles. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard reveló que fueron días de momentos tensos y difíciles en los que funcionarios estadounidenses les pusieron un ultimátum ante el incremento en el flujo migratorio, y es que argumentaron que en mayo fueron detenidas 140 mil personas y al mismo ritmo para fines de este 2019 estarían llegando a 1,600,000 personas indocumentadas. Ebrard rechazó algún acuerdo secreto o paralelo.
El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. Nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito, pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo. No lo estoy ocultando.
El canciller detalló que entre los puntos del acuerdo existe el compromiso de México de reducir el flujo migratorio sin que se haya precisado un porcentaje. En 45 días se realizará una evaluación. Si no hay resultados, reiniciarán conversaciones para analizar otras opciones, entre ellas que México se convierta en tercer país seguro, en cuyo caso tendría que ser informado el Senado y participarían países como Guatemala, Brasil y Panamá. El canciller advirtió que entrar a una guerra comercial implicaría altos costos para México. Equivaldría a un incremento del IVA del 10%, la pérdida de 1.200.000 empleos y una caída del Producto Interno Bruto de más de un punto. Negó que hay un acuerdo específico para comprar más productos agrícolas a Estados Unidos, como lo señaló el presidente Trump en un tuit. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Un acuerdo del gobierno en disputa de Venezuela y la empresa china de telecomunicaciones Huawei facilitará la represión en esa nación, aseguró Kimberly Bryars, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, a través de su cuenta en Twitter. China no ayuda al pueblo venezolano, solo a sí misma. Aunque Maduro diga que está invirtiendo en 4G con Huawei para mejorar las telecomunicaciones para todos, el acuerdo facilita su control y represión, escribió la diplomática en un tuit. Breyer aseguró que los gobiernos opresores están comprando tecnología china que les permita rastrear y vigilar a sus ciudadanos. Mientras tanto, autoridades del Servicio Nacional de Migración de Panamá reportaron que 103 venezolanos fueron detenidos en los primeros 5 meses de este año en ese país por permanencia irregular. Las autoridades indicaron que entre enero y mayo de 2019 fueron detenidos 688 extranjeros, de los cuales la mayoría son de nacionalidad colombiana, cubana y venezolana. La entidad precisó que la mayoría de esos ciudadanos son de Colombia, 204, 178 de Cuba, 103 de Venezuela, seguido de 89 nicaragüenses y otros de República Dominicana, El Salvador, Honduras y Ecuador. Porcentualmente, las cifras muestran que un 81% de ellos son hombres y 19% mujeres, y sus edades fluctúan entre los 18 y los 37 años de edad. Mientras, la inflación acumulada en Venezuela se acerca al 1.000.000%. Carolina Alcalde tiene este informe.
El Parlamento venezolano publicó el índice de precios al consumidor, destacando que la inflación acumulada en Venezuela en lo que va de año es de 905,6% y que la del mes de mayo fue de 31,3%. El diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas a cargo de presentar los datos, destacó que se requiere un año con inflaciones inferiores a 50% para poder asegurar responsablemente que un país ha logrado salir de la hiperinflación, y reiteró la necesidad de lograr implementar cambios políticos para resolver los problemas económicos del país.
Hay muchos países que han tenido inflaciones por debajo del 50% durante 3 meses y han vuelto a reincidir en los meses subsiguientes. El problema de fondo que genera la contracción económica y genera la hiperinflación es la caída de la producción petrolera, la falta de confianza en el país, la falta de inversión.
La mayoría de los venezolanos coinciden en que ante la hiperinflación y los bajos salarios, comprar alimentos básicos es complicado, pero especialmente para quienes son jubilados, los que mensualmente solo reciben de pensión el equivalente a un salario mínimo, es decir, 40.000 bolívares o unos 6 dólares al cambio. Tan solo una docena de huevos cuesta 15.000 bolívares, es decir, poco más de 2 dólares. Reina Liendo y América Salazar están jubiladas y expusieron su situación a La Voz de América.
El sueldo mínimo no me alcanza para nada, estoy pasando hambre, ¿verdad?
Si no viviera con mi hija y mis hijos me ayudaran, no podría mantener. No alcanzan ningún sueldo para un jubilado para vivir, ni para comer y mucho menos la medicina.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro en distintas ocasiones ha acusado a la oposición y a empresarios venezolanos de llevar adelante una guerra económica en su contra. Actualmente sostiene que la crisis que atraviesa el país es producto de las recientes sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McLennan, comparecerá hoy ante un panel del Senado en medio de preguntas sobre el acuerdo exacto entre Estados Unidos y México durante el fin de semana, los aranceles y la seguridad en la frontera. McLennan dijo el domingo en el programa Fox News Sunday que el flujo masivo de centroamericanos y otros a Estados Unidos desde México no va a parar sin los esfuerzos coordinados con autoridades mexicanas y los cambios en la ley de Estados Unidos. Pero también necesitamos que el Congreso actúe, dijo. Todavía necesitamos ayuda, tanto en las lagunas legales fundamentales como en el marco de trabajo, pero también en el financiamiento para gestionar esta situación de la que se ha escuchado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo. El piloto de un helicóptero privado murió ayer al estrellarse cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en la azotea de un edificio de 54 pisos en Manhattan, cerca de Times Square. El aparato, un Augusta 109E, despegó en un día de intensa lluvia de un helipuerto situado en el río Este, a la altura de la calle 34, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, y se estrelló 11 minutos después, según la información proporcionada por James O'Neill, el comisionado de policía de Nueva York, en una rueda de prensa. De acuerdo a la información, ya se conoce que Tim McCormack era el piloto de ese helicóptero, fue la única víctima. Los bomberos lograron evacuar ese edificio y otros alrededor para evitar mayores inconvenientes. El presidente Donald Trump amenaza con imponer aranceles a otros bienes importados de China por un valor de 325 mil millones de dólares si el presidente chino Xi Jinping no participa en nuevas conversaciones comerciales a fines de este mes. Trump dijo que espera reunirse con Xi en Osaka, Japón, durante la reunión de los líderes del G20, las economías más grandes del mundo, que se realiza a fines de junio, pero Beijing aún no ha confirmado públicamente la reunión. El presidente Trump dijo ayer, y abrimos comillas, creo que el presidente Xi de China estará allí en el G20 en Osaka, tenemos programado hablar y creo que sucederán cosas interesantes, advirtió. Trump dijo que impondría los nuevos aranceles, además de otros que ya ha aplicado a las exportaciones chinas por un valor de 200 mil millones de dólares si el presidente Xi no asiste a esa reunión. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar hoy sobre una medida que autoriza las demandas contra el fiscal general William Barr y el ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, por su negativa a cooperar con las citaciones del Congreso en relación con la investigación de la interferencia electoral de Rusia. Los legisladores quieren acceder a los documentos del informe del asesor especial Robert Mueller sobre su investigación sobre si el presidente Donald Trump obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación y que McGahn testifique sobre lo que ocurrió dentro de la Casa Blanca. El lunes, la Cámara de Representantes llegó a un acuerdo para que el Departamento de Justicia entregue documentos cruciales recopilados de la investigación de Mueller. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar con noticias y estaremos echando un vistazo a una importante información surgida en Nicaragua.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
En pocos instantes estaremos desarrollando una información muy importante que surgió en Nicaragua. Relacionada con el director de 100% Noticias, Miguel Mora, que estuvo detenido en calidad de prisionero político desde diciembre del año pasado. Aparentemente, hoy por la madrugada se dio su liberación. Tendremos información ampliada en pocos instantes. Mientras tanto, ayer el gobierno de Nicaragua liberó a medio centenar de esos denominados presos políticos. Daliana Ocaña tiene el informe.
El gobierno de Nicaragua liberó este lunes a 50 considerados presos políticos bajo la ley de amnistía 996, aprobada este fin de semana por la Asamblea Nacional con una mayoría de diputados oficialistas. Entre los liberados se encuentra el periodista originario de Masaya, Marlon Powell, y el líder universitario Hansel Vázquez, quien expresó que dentro del sistema penitenciario firmaron un documento que establecía su liberación mediante esta ley.
La condición en la que estamos saliendo a través de una ley que se habla de una amnistía amplia, por no decir una amnistía para sus asesinos, para sus paramilitares, para sus sicarios, para las personas que cometieron crímenes verdaderos, no como nosotros, porque nosotros como presos políticos no necesitábamos amnistía.
En tanto y a través de un comunicado, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que participó en el sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa de la liberación de 50 presos políticos, entre ellos una mujer y 49 hombres. Lilian Ruiz, integrante del Comité de Madres Pro Libertad de Presos Políticos, aseguró que rechazan la ley de amnistía.
Porque como todo el pueblo nicaragüense, toda la comunidad internacional, el mundo entero sabe que nuestros familiares, los presos políticos, son inocentes de todas las acusaciones.
Mientras el gobierno de Nicaragua publicó este lunes la ley de amnistía en la Gaceta, el diario oficial, sin embargo, aún no se libera el total de los 183 presos políticos pendientes que reclaman la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de las listas conciliadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continuamos el contacto con Managua. Allí está nuestro corresponsal, Donaldo Hernández. Donaldo, buenos días. Coméntanos cuál es la novedad relacionada con el director de 100% Noticias.
Buenos días, Yoconda. Y es que a eso de las 5 de la mañana de este martes fue liberado el director de 100% Noticias, Miguel Mora, y su jefa de información, Lucía Pineda Uau. Las autoridades del sistema penitenciario los llegaron a dejar hasta su casa de habitación como parte de la ley que aprobó la Asamblea Nacional que garantiza la libertad de todos los que son considerados presos políticos por la oposición y por el gobierno presos terroristas. Esta ley de amnistía lo exime de toda responsabilidad penal. El director de 100% Noticias y su jefa de información fueron detenidos desde el 21 de diciembre pasado, acusados de cometer supuestos actos terroristas. Sus familiares llegaron a recibirlos hasta la puerta de su casa y les dieron la bienvenida y se comprometieron a seguir informando de lo que pasa en el país, pese a que hay un candado, según la oposición, que no les permite seguir haciendo activismo y cometer actos terroristas. Los periodistas han salido en algunos medios de comunicación a decir de que van a seguir informando y que van a continuar exigiendo la justicia para las 325 víctimas durante el conflicto sociopolítico del país.
Donaldo, todavía quedan algunos otros presos políticos. Es cierto que el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda era sin duda el más emblemático, pero hay muchos que están esperando liberación ahora.
Sí, precisamente el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene hasta el 18 de junio para liberar al restante de presos políticos considerados por la oposición y por el gobierno presos terroristas. Sin duda los más importantes, como lo mencionabas, eran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, ya que la condena internacional de organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y también Reporteros Sin Fronteras estaban fiscalizando de que el proceso judicial fuera para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Exactamente. Sin embargo, bueno. Muchísimas gracias, Donaldo, muy amable por esta información. Estaremos siguiendo los reportes de nuestro colega desde Managua respecto a lo que sucede en el curso de esta jornada. Un abrazo, Donaldo, gracias.
Con gusto, Yacanda.
Mientras tanto, en Guatemala se ultiman detalles para las elecciones generales que se realizarán el domingo. Eugenia Sagastume me tiene el reporte.
Guatemala se prepara para las elecciones generales que se realizarán el domingo 16 de junio. Están habilitados 2.932 centros de votación para elegir presidente y vicepresidente, alcaldes para cada municipio, diputados al Congreso de la República y diputados al Parlamento Centroamericano. El Tribunal Supremo Electoral, a través de su portavoz, Luis Gerardo Ramírez, asegura que todo está avanzando dentro de los plazos establecidos.
En el transcurso de esta semana ya se proceden a trasladar las cajas que contienen todo el material que servirá a las juntas receptoras de votos. Se inicia desde los departamentos más lejanos.
A la fecha hay 19 candidatos que buscan ocupar la presidencia del país. Aunque hay una campaña de incentivo al voto, don Armando Juárez, quien trabaja en herrería, asegura que no votará.
Muchos lo defraudan a uno, muchos va. Le quedan mal a uno.
Mientras, Julio Cisneros, un vendedor informal que no sabe dónde votar, sí está dispuesto a hacerlo.
Hay que hacer lo posible por mostrarle el vecino y asegurar el cambio.
Esta es la primera vez que también podrán votar los guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Para ello, este martes serán enviadas las cajas con todos los elementos electorales, como lo informa el portavoz del órgano electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Esas cajas ya están debidamente embaladas, estarán viajando ya el día de mañana a Miami para ser trasladadas a los lugares en donde se estará llevando a cabo la elección.
Un total de 8.1 millones de guatemaltecos están empadronados para acudir a las urnas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En un final agónico, los Warriors de Golden State derrotaron por 106-105 a los Raptors de Toronto y prolongan la serie final con rumbo al sexto partido. Stephen Curry, Klay Thompson, los Splash Brothers salvaron la temporada de Golden State por ahora. Se combinaron para atinar tres triples consecutivos en la recta final del encuentro, luego que Toronto había tomado una delantera de 6 unidades con poco menos de 3 minutos y medio por disputar frente a los delirantes fanáticos. Los Warriors perdieron a Kevin Durant apenas un periodo después de que había regresado. Cuando realizó un drible, el astro se resintió de una lesión en la pierna derecha y se marchó del encuentro rengueando. En el béisbol, David Ortiz volvió a Boston, donde seguirá recibiendo atención médica un día después de que el ex toletero de los Medias Rojas fue emboscado por un hombre que le dio un tiro en un bar. Un avión ambulancia que transportaba al deportista retirado de 43 años aterrizó en Boston, procedente de República Dominicana, el país natal de Ortiz, donde ocurrió el ataque, informaron los Medias Rojas. El papá del ex pelotero, Leo Ortiz, habló con la prensa luego de ingresar a su hijo David.
Pero especialmente a este equipo médico de aquí de la clínica Albert González, que me le dio la asistencia que nosotros necesitábamos al hijo mío. Y haciéndole aclaración que nos vamos a voto no es por la falta de servicio, porque estamos bien satisfechos por el servicio, sino porque allí nos espera la familia, nos esperan los médicos particulares de los Red Sox y de la familia para darle asistencia allí en la recuperación. Así es que muchas gracias a todos por ello.
Ortiz se encontraba estable en la unidad de terapia intensiva de una clínica en Santo Domingo, donde los médicos le extirparon la vesícula y parte de los intestinos, según informó su padre Leo López. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Les recordamos que hoy Estados Unidos juega su primer partido en la Copa Mundial Francia 2019 y buscará defender su título de campeones mundiales. El partido se jugará a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y será frente a Tailandia. No lo olviden.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La audiencia televisiva de los premios Tony de Broadway se desplomó a un mínimo histórico en ausencia de íconos de la cultura pop como Harry Potter y Hamilton. Datos de Nielsen proporcionados el lunes muestran que solo 5 millones y medio de estadounidenses vieron la transmisión de la ceremonia del domingo en CBS desde Nueva York, un 20% menos que en 2018. Es la primera vez que la audiencia televisiva de los premios anuales que celebra lo mejor del teatro cae por debajo de los 6 millones. Todos los críticos han estado de acuerdo con que la presentación y el segmento inicial a cargo de James Corden fueron maravillosos. Corden, de una manera muy original y divertida, recordó al público las ventajas que tiene el teatro, un play o un musical de Broadway sobre la televisión por streaming como Netflix. La nueva baja en la audiencia televisiva marcó un marcado contraste con los recibos de taquilla de Broadway, que alcanzaron un récord de $1,800 millones en la temporada pasada. El cofundador de Beach Boys, Brian Wilson, postergó indefinidamente una gira de verano en Estados Unidos, argumentando que se siente mentalmente inseguro como consecuencia de una reciente cirugía de espalda. En un mensaje publicado en su página de Facebook y en su sitio web oficial, Wilson, de 76 años, reconoció que lleva décadas luchando contra la enfermedad mental. La nueva gira de Brian Wilson, con selecciones del histórico álbum de 1966 Pet Sounds y otros éxitos, junto a su cofundador de Beach Boys, Al Jardine, debió comenzar recientemente en el Lane Auditorium de Massachusetts. El cantante y compositor, quien creó éxitos como Good Vibrations y God Only Knows, dijo que se sometió a 3 cirugías en los últimos 12 meses.
California was like this legendary paradox.
Wilson aparece en el nuevo documental Echo in the Canyon sobre el nacimiento del California Sound en la década de 1960 en Los Ángeles. It's a beautiful dream. Y esto es Dark Ballet, el más reciente extracto del ciclo promocional del nuevo álbum de Madonna, Madam X. A sus 61 años prácticamente, Madonna continúa reinventándose. Los temas religiosos nunca le han sido ajenos. El álbum Madam X estará disponible el 14 de junio y vendrá acompañado de una gira internacional. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Al cierre de Buenos Días América, otra información. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que fotografías de viajeros y matrículas vehiculares captadas en las fronteras de Estados Unidos han quedado expuestas a causa de un ataque cibernético a la red computacional de un subcontratista. La agencia federal no dio el nombre de la empresa cuya red fue hackeada, pero el anuncio se dio después de que la noticia de que una compañía con sede en Tennessee había sido hackeada. Se promovía como la única proveedora de lectores estacionarios de matrículas en las fronteras de Estados Unidos. Un empleado del Congreso, cuya oficina fue notificada por la agencia, dijo que la intrusión afectó al menos a 100.000 personas. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por su sintonía. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Audrey Ridges. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias. Tengan un excelente día.